o que nos ayude a comprenderlo un poco mejor con nuestra compañera Mónica Nopov. Hola, Moni.
Hola, buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia.
¿Escuchaste la nota?
Sí, sí, la escuché. A ver, espera que bajo la radio para que no haya interferencia.
Dale, dale. Mónica también es ingeniera agrónoma, conduce un programa todos los miércoles a las 6, 7 de la tarde. ¿6? ¿6?
Estoy ahí.
Bien. Mónica, a ver, no es fácil el tema. Yo confieso que en algunas partes me perdía un poco porque es un tema que abarca muchas aristas, ¿no? Económicas, científicas, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con bienes culturales. Algunas cosas para mí no son tan sencillas. ¿De qué se está hablando cuando se habla de este tema? A ver si me ayudas a entenderlo.
Sí, es un tema complejo. Creo que la explicación que dio Edgardo fue bastante clara. Por ahí voy a poner algún ejemplo que también ayude, porque, diferenciar la propiedad de un bien que fue, digamos, de alguna forma fabricado con la propiedad intelectual no es fácil. El primer es justamente esto: la palabra fabricado no es una palabra que se adapte demasiado a las semillas, porque como bien lo decía él y como bien lo explica el audio que pasaste después, las semillas ya existían. Entonces, ¿cuál es el peso relativo de cada cosa? Es un tema crítico, y además las semillas lo que es asegura la alimentación. De alguna forma, obligar a comprar semillas tiene que ver con obligar a determinada forma de alimentación. Por eso uno de los puntos es que esta ley atenta contra la soberanía alimentaria. Pero vamos a tratar de explicar esto que te decía de...
Sí, pasa con, perdóname, Moni, pasa con el tema de la propiedad intelectual en todo nivel. A los artistas les pasa lo mismo.
Exacto, y esa es la mejor forma, yo digo, de entender la diferencia. Yo digo, cuando lo que se le reconoce a una semillera o a quien desarrolla determinada semilla, la propiedad nada más que de la semilla, de alguna forma esto que él decía, vos vas, compras una semilla como cuando compras una silla. Vos compras una silla, a tu vecino es lo que querés. Ahora, cuando compras un disco, vos lo escuchás, pero si lo pones en un lugar público tenés que pagarle a Sadaic.
¿Sí? Entiendo, sí, clarísimo.
Porque tiene propiedad intelectual. Eso es lo que pasaría a ocurrir cuando la semilla tiene propiedad intelectual. Por eso, cuando la semilla tiene propiedad intelectual, vos no podés después guardarla y multiplicarla las veces que quieras. Porque la propiedad intelectual sigue siendo de otro. Hasta ahora eso no ocurría.
¿Te puedo hacer una pregunta? A ver, te hago una pregunta. Yo compro semilla transgénica, ¿sí?
Sí.
Semilla en donde intervino la mano del hombre. Yo puedo, si fuera rebelde, yo podría separar las mejores plantas y hacerlas semillar y guardarme la semilla y nunca más ir a comprar y decir que se cague la empresa que produjo esto. Yo ya tengo semilla para el resto de mi vida.
No, pero eso es por otra cuestión más compleja, y que no es porque la semilla es transgénica. A ver, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Las semillas existieron siempre y...
Ay, a ver, trata de moverte, Moni, perdón que te interrumpa. Trata de moverte a algún lugar, estás adentro de tu casa, ¿no?
Estoy adentro de mi casa.
Si, si podés salir, creo que vamos a mejorar un poquito la señal.
A ver, espera un poquito.
Dale. Cuidado con los colectivos.
No, con el sol nomás.
Sí.
¿Ahí se escucha un poco mejor?
Absolutamente.
El tema sería así. La semilla, decimos, existe desde siempre. Cuando comienza la agricultura, tal cual explicaba, la gente, el hombre, la mujer va guardando semillas y va guardando las mejores semillas. Y ahí ya empieza a haber un proceso de selección. ¿Sí?
Sí, claro.
Ahora, esas semillas, que por lo tanto ya no es totalmente natural, porque por el hombre... Esas semillas no son tan estables, esto que le explicaba cuando el producto es estable, tienen una gran variabilidad. Esas semillas que tienen una gran variabilidad genética, como pasa con las personas, tus hijos no son todos iguales.
Entiendo.
Tienen diferentes porque tienen diferencias genéticas internas. Las semillas también.
Ah.
Esas, pero que tienen cierto comportamiento parecido, son variedades. Cuando hablamos de una variedad, los agricultores
y las otras
también, el común de la gente lo mezcla. Sí, son semillas que sí tienen cierto nivel de variación, pero tienen algunas características
entiendo,
comunes.
Entiendo. Esas uno planteaba variedades. Tomates y salían todos del mismo tipo, pero de muchas formas diferentes. Los otros, los nuevos, exacto, vendría a ser los híbridos.
Exacto. Yo esas variedades las puedo guardar, las puedo volver a sembrar, y mientras cuide que mantengan las semillas características, es decir, mientras conozca algunos conocimientos que la mayoría de nuestros agricultores y agricultoras los tienen, o por lo menos a través de la historia lo tenían, yo voy manteniendo esas variedades.
Hmm.
¿Sí? Vamos a dar, por ejemplo, el maíz blanco que hemos consumido durante nuestra infancia, muchos de los que ya no somos tan jóvenes,
hmm,
tenía ciertas características iguales, eran productos relativamente, es una variedad. Lo puedo hacer, esto que vos decías, lo puedo guardar, continuamente, es lo que hace habitualmente Fecoagro.
Entiendo.
Fecoagro trabaja con variedades.
Sí.
¿Por qué? Porque la idea es que también la gente pueda, que responde a una cuestión política. ¿La cuestión política cuál es? Es ser dueños de nuestro propio alimento. Ahí hablamos de la soberanía alimentaria.
Bien, en este caso, cuando intervienen,
que queremos comer.
Cuando intervienen las grandes empresas, ya las semillas tienen otras características.
Exacto. ¿Qué es lo que quieren las empresas? Que vos le cuentes todos los años. A la empresa no le sirve venderte un año y que vos te guardes la semilla.
O sea, la discusión es una discusión económica.
La discusión es una cuestión de modelo de sociedad. Lo que se está discutiendo es qué modelo de sociedad queremos. Cuando queremos un modelo de sociedad que apunta a la soberanía alimentaria, que apunta a la independencia de los pueblos, buscamos tener una comida variada, tener una comida acorde a las pautas culturales, la mayor cantidad de agricultores y agricultoras puedan ser dueños de esas, puedan intercambiarla libremente. Eso es lo que es la discusión. Cuando tenemos, sí, el modelo que tenemos actualmente, y que vos bien le decías, no cambió el gobierno anterior, es un modelo donde las empresas lo que buscan es la producción de híbridos. El híbrido, tenga o no ingeniería genética en el medio, es decir, va más allá de los organismos genéticamente modificados. Ese híbrido, yo puedo un par de años mantenerlo con alguna característica similar, pero no mucho más.
Mónica,
tengo que volver a comprar.
Mónica, la pregunta, a ver, hay que redondear, ¿no? Pero evidentemente la ciencia tiene un papel importante, ¿sí? En esto sí, y en
totalmente.
Toda y en todas otras cosas también, en toda nuestra
totalmente.
Vida. En este caso, en el modelo agroalimentario. ¿Qué pasa si permitiéramos que el Estado tuviera el monopolio de la ciencia y que todos estos avances científicos dependan del Estado, que libremente los ponga en manos de los productores? Porque esto sería posible, porque ¿qué dicen las empresas privadas? Nosotros necesitamos tener este negocio, porque este negocio es el que permite que evolucione la manera de producir, y gracias a nosotros, dicen las empresas, ustedes pueden producir mejores tomates, más kilos por hectárea, más sí, resistentes, etcétera. Sí. O sea, la ciencia sí o sí tiene que tener esta participación del sector privado.
Bueno, en realidad podría no tenerlo. La pregunta sería quién responde, el Estado. Como el Estado responde a intereses concentrados, no sé hasta qué punto el cambio es, si estatizando la ciencia, cuánto cambiaría, no te lo podría decir.
O sea, en este caso, el poder económico y las empresas, digamos, las empresas y las corporaciones económicas y el Estado son las mismas personas.
Exactamente. Pensemos que la mayor parte de la investigación estatal, considero personalmente, me acuerdo de esto, la mayor parte de la investigación fue en el mismo sentido. Fue hacia la producción de determinados híbridos, de determinadas cuestiones que han colaborado en el desarrollo de un modelo productivo en el que, como vos decís, y en eso la ingeniería genética fue lo que hizo, fue afianzar el modelo de producción en pocas manos, lo que ha hecho es ir hacia la concentración de pocas empresas, y que te voy a agregar algo más. Son las mismas empresas que con la producción de semillas, las que venden agroquímicos y las que son parte importante en las grandes cadenas de supermercados que venden los alimentos.
Mira, la terminaste perfecta la nota. Creo que el resumen final nos permite cortarla y que se haya entendido claramente.
Sí,
Mónica.
Porque si no me van a matar. Bueno, Miguel, muchos saludos a Germán, a todos por ahí. Muy lindo el programa.
Gracias. Mónica Nopov también es ingeniera agrónoma como Edgardo Grunfeld y nos daba su mirada sobre este avance del gobierno nacional en modificar la ley de semillas.